Hey, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. El día de hoy tenemos un programa diferente, un programa especial, un programa donde sí, evidentemente vamos a hablar acerca del Club Deportivo Toluca, el tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano. Pero también quiero hablar acerca de un par de cosas más. Y antes de iniciar, quiero darle las gracias a todos. Gracias a todos por sus muestras de cariño, muestras de afecto, por todo lo que, por todos esos comentarios que me han dado y que no saben cómo lo agradezco. El día de hoy no voy a pedir que compartan la transmisión. Si quieren hacerlo, gracias. El día de hoy solamente quiero hablar de tres puntos y posterior a eso nos vamos a la previa. Solamente son tres puntos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Y después de eso, hablamos del tema de Leo Fernández. Y por supuesto, la previa. Vamos a hacer esto muy rápido. Y ya. También el día de hoy no voy a visitar el chat. Por obvias razones. Entonces, ahorita lo voy a dejar de lado esa parte. Una disculpa a todos. Sé que muchos quieren. Pues bueno, tal vez que su comentario salga al aire o que se vea ahí en la pantalla como normalmente, pero bueno, el día de hoy no lo vamos a hacer así. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarme en este miércoles 5 de febrero de 2020, en esto que es Sentimiento por el Diablo. El día de hoy quiero que conectemos tres puntos, quiero conectar tres puntos rápidamente y quiero hablar de ellos. El primero de ellos es el amor. El segundo es una pasión. Y el tercero, lo que sería una competencia y el perdón. Son esos tres puntos, los cuales voy a platicar rápidamente y los voy a conectar al final. Y creo que les va a hacer sentido todo esto. El amor. ¿Qué les puedo decir? Muchos ya saben la historia de cómo fue que yo me enamoré del Club Deportivo Toluca. Cómo fue que yo por primera vez que supe lo que era amar algo, lo que era sentir algo más allá. Recuerdo perfectamente la primera, bueno, no fue la primera, pero fue de las primeras veces que yo entré al estadio Nemesio 10. No, no, de hecho no, ya había ido años anteriores, pero bueno. Ese día, el que les voy a platicar ahorita, supe que amaría por siempre al Club Deportivo Toluca. Un partido donde Toluca se enfrentaba con Pachuca. Un Toluca-Pachuca. No recuerdo el marcador. Si no mal recuerdo, quedó 5-3 favor Toluca. Una chilena de Marcelino Bernal. Yo me sentaba con mi padre en la tribuna de Sol. Lo que ahora es la tribuna Diablo. Los de la vieja guardia creo que siempre le vamos a llamar Sol. En ese partido, una chilena de Marcelino Bernal. La abuela, no fue gol, pero el balón me cayó a mí. Yo tenía 6 años. Y ese día supe que iba a amar al Toluca toda la vida. Después de esto, pues bueno, quiero conectar el siguiente punto. Ya hablé del amor, lo voy a dejar ahí. Lo que es tener una pasión. Recuerdo perfectamente, era el año 2009. El evento más grande de tecnología llegaba a México. Un evento que en España se llamaba, si no estoy mal, Ecusalan o algo así. Aquí se llamaba Aldea Digital. Era patrocinado por Infinitum. Ese evento, pues bueno, para no hacerles el cuento largo, seguramente hay gente que anduvo por allá. Fue el evento más grande de tecnología a nivel mundial y llegó a México por primera vez en el 2009. Era literalmente una LAN party, así se llamaba. Básicamente era tener mesas en todo el Palacio de los Deportes, en donde, pues bueno, tú llegabas, te sentabas con tu computadora y tenías acceso a un cable de red. Lo conectabas a tu computadora y tenías acceso a una velocidad de conexión de internet muy rápida. O sea, lo más rápido que había en ese momento disponible, lo tenías en ese momento durante 7 días. Fue de lunes a domingo, nos quedamos a dormir allá. En ese viaje, 2009, recuerdo perfectamente cómo yo agarré la cámara de fotos que teníamos en la casa, una cámara digital de las primeras que hubo, Y pues me fui narrando todo mi viaje. Nos fuimos en camión, cómo sucedió todo. Me fui con un amigo del TEC, que se llama Diego, a quien por cierto le mando un abrazo. Entonces pues ya íbamos en la aldea digital, llegamos ahí al Palacio de los Deportes, nos instalamos, vimos cada quien su casa de campaña y boom, empezó toda esa lampari. Muchísimas cosas de ñoños, sí, honestamente, de gente que le encanta la tecnología como a mí. Y pues ahí estábamos todos esos ñoños y vírgenes en ese entonces. Entonces, pues estábamos allá. Hubo varios concursos ñoños del tema. Quien programe esto se gana algo, quien haga una aplicación que haga esto se gana el otro y cositas así. Total que bueno, en ese viaje un amigo se ganó, un amigo que conocía ya, yo no conocía a nadie, yo nada más iba con Diego, no conocíamos él y yo a nadie. Y terminé con muchos amigos de diferentes partes de la República, entre ellos, uno de ellos se llama Carlos Oramas, a quien por cierto le mando un fuerte abrazo, es de Tabasco. Y él se ganó mediante un reto una diadema de videoconferencias, algo muy similar a esto, lamentablemente ya no tengo esa. Pero algo muy similar a esto, que tiene un micrófono, bastante chafa, pero aquí lo tiene. Y digo esto porque después de que yo documenté todo mi viaje con la cámara digital, me di cuenta que yo quería hacer algo con lo que más me gustaba. Y eso, cosa que más me gustaba, pues hasta ahorita sigue siendo la tecnología. Ese gusto que tengo por la tecnología me llevó a estudiar la carrera que tengo. Soy ingeniero en sistemas, para los que no lo sepan. Y bueno, total, que yo dije, lo que me hace falta, ya tengo la cámara, lo que me hace falta es un micrófono. Entonces, hablé con él y le dije, oye, yo me gané esto, te lo cambio por lo que tú tienes. Y pues, le pareció la idea, le pareció justo y lo cambiamos. Total, que yo ya tenía el micrófono y ahí empecé mi primer podcast de tecnología llamado Vive Geek. Si ustedes buscan en una plataforma llamada Poderato, van a poder encontrar aquel podcast que dije. Ahí empezó toda esta pasión llamada comunicación. Yo no soy comunicólogo, yo no soy periodista, yo no soy licenciado en comunicación, yo soy ingeniero en sistemas. Pero tengo una gran pasión por hablar, me gusta platicar, me gusta decir y todo. Y pues en este caso me gusta hacer videos y generar contenido. Así empezó todo en el 2009. Después de eso, de todo el 2009, pues empezamos el podcast, lo empecé con un amigo que se llama Diego, bueno, con el que fui al de digital. Se unió otro amigo que también súper ñoño, se llama Moften. Bueno, no se llama, le dicen Moften, a quien por eso también le mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, lamentablemente ellos se tuvieron que ir, yo continué con mi podcast y pues bueno, continué estudiando. Después de esto, quise hacer otra cosa diferente y empecé con otros amigos un proyecto llamado Nomás La Puntita. Sí, se escucha cagado el nombre y la verdad es que sí estaba muy cagado todo. Lo pueden encontrar en YouTube, youtube.com/ nomás la puntita, en lugar de la O le ponen un cero. En ese entonces, pues éramos un grupo de amigos, dos chicas, dos chavos, los cuales nos poníamos a hablar de cualquier cantidad de estupideces. Temas de interés general, sexo, fiestas, viajes, todo ese tipo de cosas. Y fue el segundo podcast que tuve. Y que pues estaba agarrando muy, muy, muy buena inercia, íbamos por buen camino. Lamentablemente las cosas no salieron como lo pensábamos y pues tuvimos que deshacer el proyecto. Duramos más de un año, primero fue nada más audio, después lo hicimos en vivo como ahorita, pero con puro audio. Y posteriormente pues lo hicimos en YouTube. En YouTube empezó a despegar un poco, pero al final tuvimos que dejarlo solos. Solo subimos 5 videos. Para esto ya estoy hablando que ya era el año 2012. 2000, no es cierto, 2014, justo cuando cerramos el año fue en el 2014, porque recuerdo que el primer capítulo de YouTube yo tenía puesta la playera de Alemania de 2014. Después de esto, bueno, me dediqué a otras cosas, seguí con mis temas de tecnología, mis proyectos, mi empresa y muchísimas otras cosas. Y luego, pues dije, me encanta el fútbol, ¿por qué no hacer algo sobre el fútbol? E hice un canal llamado En la Esquina MX. Un canal que le dediqué muchísimo tiempo de técnica. Era un canal que yo gastaba mucho tiempo en edición, gastaba mucho tiempo en invertir en iluminaciones, en una pantalla verde, en una cámara que me pudiera hacer ese chroma key, después la edición en Premiere Pro y varios programas y demás. Todo eso lo fui aprendiendo sobre la marcha, yo lo hice y yo lo hacía todo y hasta ahorita, como ustedes saben, pues yo lo hago todo. Después de eso, pues bueno, lamentablemente nació mi niña, me casé, estaba mi hijo, entonces entre mil cosas tuve que dejar el proyecto de lado. Y tiempo después las cosas se fueron acomodando de una forma interesante, de una forma rara, de una forma donde logré hacer cosas que honestamente siempre había querido y no había podido. Como por ejemplo tener una colección de consolas. Algunas consolas las tengo desde que era niño, otras las fui consiguiendo sobre la marcha y demás. Poco a poco se fueron acomodando las cosas a base de mucho esfuerzo, dedicación y de trabajo. Después de eso, bueno, paréntesis. Desde aquel partido del 2000, cuando yo tenía 6 años, con la chilena Marcelino Bernal, hasta el pasado partido contra Cruz Azul, yo no dejé de ir a la cancha del MS-10. Partido tras partido, partido tras partido, sí, ocasiones de fuerza mayor, nacimiento de mi hija y demás, pues evidentemente no pude estar. Pero desde ahí hasta el pasado domingo, partido tras partido, sin falla en la cancha del MS-10. Primero en Sol, posteriormente en Preferente. Y pues bueno, de ahí yo dije, creo que se puede dar el momento, ya tengo el equipo, ya tengo la cámara, ya tengo todo para poder hacer algo diferente, para poder hablar acerca de la cosa que más amo en el mundo, como cosa, o en este caso como equipo, como club, llamado Club Deportivo Toluca. Entonces ahí se hizo ese switch completo y empecé este proyecto llamado Sentimiento por el Diablo. Empecé, pues ustedes saben cómo, con un video dedicado a Francisco Ciunaga, después de una desafortunada conferencia de prensa. Y pues de ahí empezó a marcarse la pauta de lo que era este canal. No ha habido un solo día que no haya aprendizaje durante esta aventura. Esta aventura que ya lleva un año completito de que inició. Empezamos el 18 de diciembre del 2018. Ya pasamos 2019 y pues un año, un mes, ¿no? No ha habido un solo día que no sea de aprendizaje. Mucho aprendizaje, mucha forma de cómo decir las cosas, de cómo expresarnos, de cómo hablar. Creo que poco a poco he tratado de salir adelante y de hacer mejor esto. Primero ustedes vieron, hice un intento de poder hacer este tipo de transmisiones. Lamentablemente el internet donde vivo no estaba bien. Afortunadamente llegó una compañía, pude contratar y pues ahora podemos hacerlo. El micro también era diferente, teníamos un micro que era diferente, no era de condensador, ahora ya tenemos uno de condensador, el filtro antipop, también esta parte. Entonces poco a poco hemos ido mejorando, poco a poco hemos ido metiéndole más calidad, poco a poco hemos ido metiéndole pues muchísimas cosas. Por supuesto todo eso implica esfuerzo, dinero, tiempo, dedicación y muchísimas otras cosas. Después de todo esto, pues fue de verdad, como les dije, un año de mucho aprendizaje. Tuve varios errores, muchos errores que pues me están cobrando factura ahorita. Ninguno de ellos fue ser racista, eso se los vuelvo a reafirmar. Pero sí tuve errores, muchos por ahí en Twitter dicen que muchas veces dije, les falté el respeto a los jugadores con palabras como idiotas, imbéciles o pendejos. Y sí, tuve errores. Y al final del día hay que saberlos agarrar, aprender de ellos y seguir para adelante. Así como no funcionaron esos proyectos llamados Vive Geek, llamados Nomás La Puntita, en la esquina MX, así con todo ese aprendizaje y de tres, si lo quieren ver así, fracasos, pues ahorita este está funcionando y está jalando y algo está pasando que hace switch con esa gente que también ama al Club Deportivo Toluca al igual que yo. Gente que está en otro lado de la república, gente que está en otro país incluso, gente que pues simple y sencillamente esta es la forma de enterarse de cosas de su club, esta es la forma de, aparte de obviamente de los periodistas que hacen una gran labor, casi, bueno, todos de hecho, la verdad es que muy bueno que exista esto. Con todo esto, ¿qué les quiero decir? Logré unir una pasión, que es la comunicación, la técnica de mi carrera y hacer mi página web y los sitios y el podcast y todo eso. Y el amor más grande que tengo, que es el Toluca. Cuando logras unir todo eso, no lo haces por tener suscriptores, no lo haces por tener likes, no lo haces por tener un trabajo en el Club Deportivo Toluca, créeme que es lo que menos me interesa, yo soy ingeniero. No lo haces por querer llamar la atención, como dicen. Lo haces porque quieres, porque puedes, porque lo amas, porque es tu pasión. Y es por eso que existe este proyecto llamado Sentimiento por el Diablo. Porque no hay otra forma de decirlo y de expresarlo y de ver cómo ese amor, esa pasión y eso todo está aquí con ustedes. Y pues bueno, logré conectar la pasión, el amor y la técnica. Y cuando logras eso en tu vida, tienes un equilibrio bastante fuerte. Un equilibrio que es irrompible. Es algo que no hay manera de que te destruyan. Después de eso, quiero hablar de lo que es la competencia. La competencia siempre es sana. Cualquier persona competitiva lo que quiere es ganar. Y aquí voy a citar la plática de Hernán Cristante, que si no la han visto se las voy a compartir en la página, espero el día de mañana. En donde dice que muchas veces el éxito no implica tener el mayor número, en este caso, de suscriptores, o tener el mayor número de vistas, o ser el medio más potente del Club Deportivo Toluca, o tener mucho dinero, o tener el mejor carro, no. El éxito muchas veces es algo que te llena. Y cuando algo te llena, es cuando te sientes pleno. Y esto hace que yo pueda sentirme muy pleno, tranquilo conmigo mismo, con la conciencia tranquila y todo bien. La competencia desleal en medios de comunicación es muy de medios tradicionales, llámese radio o televisión. Y para muestra un botón, recuerden ustedes siempre la guerra que traen Televisa y TV Azteca por temas de rating y demás. Pero más allá de eso, más allá de a ver quién vende más o a ver quién tiene el espacio más caro de publicidad, que al final eso es a lo que se dedican, recuerdo perfectamente una entrevista que le hicieron a Andrés Bustamante, en donde él decía que muchas veces él estaba comiendo en el Mundial, por ejemplo. Andrés Bustamante, para los que no lo ubiquen, es el Wiri Wiri, el que hacía los segmentos de comedia en TV Azteca, y del otro lado pues tenías a Eugenio Derbez. Y de verdad, era de que José Ramón Fernández agarraba al Wiri Wiri, vas a escena, cabrón, vas a escena ahorita porque en el otro lado ya está Eugenio Derbez ahí, así es que vas. Y pues ya, Andrés Bustamante dejaba todo y empezaba a hacer su show, que ya tenía obviamente preparado, pero bueno, improvisación y demás, y lo hacía a mi punto de vista de una forma excelsa, al igual que Eugenio Derbez, ¿no? Y el compañito y todos ellos. Entonces, eso es muy, muy de medios tradicionales. Si lo están haciendo hay que chingarlos, si lo están haciendo hay que atacarlos, si lo están haciendo hay que ganarles. Y digo, ¿por qué muy de medios tradicionales? Porque al final del día esa guerra se dio ahí, y así estudió la gente comunicación. No todos, no puedo generalizar, pero sí un gran sector. Después de todo eso, pues llega un momento en el que, por ejemplo, TV Azteca, y en este caso por medio de José Ramón Fernández, tiene a bien a darle la final del mundial a, por primera vez en la historia, no iba a narrarla en TV Azteca. La final del mundial no la iba a narrar José Ramón Fernández, la iba a narrar Cristian Martinoli. Muchos de ustedes lo han de conocer seguramente, pues le va al Toluca también. En esa final, TV Azteca encontró la clave del éxito para dejar de pelear con la televisora de enfrente. Y fue, creo que, el legado más grande que dejó José Ramón Fernández. Se llama Cristian Martinoli y Luis García y, por supuesto, Jorge Campos y ahorita Sague, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que a base de tener un producto sólido y un buen producto definido, hoy TV Azteca no le importa si traen a Luis Omar Tapia en Televisa. No le importa si tienen que cambiar completamente la estructura y ahora se llame TUDN. A TV Azteca no le importa porque tiene el mejor producto del mercado, llamado Cristian Martinoli, el Dr. García, Jorge Campos y Sague. Entonces, es por eso que hoy esa competencia desaparece. Tan desaparece que por primera vez, desde hace ya algún tiempo, podemos ver finales de fútbol que las transmiten las dos televisoras, incluso cuando no juegan equipos de Televisa o cuando no juegan equipos de TV Azteca, los dos la transmiten. Recuerdo bien, todo eso fue suscitado a raíz de una pelea del Canelo. Pero bueno, cuando tienes un producto sólido, las cosas se dan solas. No quiero decir que este proyecto sea sólido, pero al final lo estoy haciendo porque me llena. La gente que creció en internet, que creció en YouTube, yo tuve la fortuna de que, pues, también mi papá, súper ñoño, igual que yo, bien, bien ñoño, pues tuve la fortuna de que, pues, yo a los 8 años, yo ya tenía acceso a internet en la casa, 8, 9 años. Entonces, pues, me metí de lleno. A los 13 años programé mi primera página de internet. Siempre he sido muy movido, siempre he investigado, y cuando no sé hacerlo, veo cómo le hago y lo encuentro. Y pues, Eso hizo que yo creciera con internet, creciera en esta generación de que pues ya tienes internet y pues es diferente todo. Y es por eso que probablemente jamás me han escuchado hablar mal de nadie. Mal tal vez de jugadores a nivel futbolístico. Personalmente hablando no tengo nada que decir, incluso ustedes lo han visto. Cada que digo tal jugador tuvo un tema personal, no me meto ahí, siempre, ¿no? O igual hasta de temas de periodismo. La verdad es que a mí no me importa si los demás hacen una gran labor de periodismo, si los demás hacen una gran labor en muchas cosas. Es lo que menos me preocupa. Lo hacen muy bien y creo que qué bueno y se los aplaudo y ojalá, y bueno, y aplaudo el éxito que están teniendo cada uno de ellos. Aquí la verdad, lo bueno de internet es que el universo es tan grande y tan amplio que tienes mucha variedad y tienes de dónde elegir. Ya no es como antes. Antes tenías que arrebatarle el micrófono al de al lado, a la televisora de enfrente o al de la emisora de radio de al lado, porque pues era lo que había. Nada más había dos opciones, el de enfrente o yo, y pues tenías que venirte conmigo. Hoy ya no. Hoy tienes Netflix, hoy tienes Amazon Prime, hoy tienes YouTube, hoy tienes cualquier cantidad de contenido. Y lo más padre de todo es que solamente necesitas una cámara con un micrófono o un micrófono aparte, como yo lo hago, para poder generar contenido. Anteriormente se necesitaba tener palancas y demás, hoy no. Hoy la gente que quiere puede tener un canal de YouTube, puede tener una página de Facebook, puede tener una cuenta de Twitter, lo que sea. Y si genera un buen contenido, porque le gusta, porque se hacen bien las cosas, vas a obtener resultados. No es tanto que seas el mejor o el peor, no es tanto que seas bueno o malo, no es tanto que seas güey o buenísimo. Es simplemente cuando lo haces con el corazón, cuando te apasiona, cuando le das todo el amor del mundo a lo que estás haciendo, las cosas se empiezan a dar y empiezan a salir. Entonces, es ahí a donde digo que la competencia hoy en día ya no es desleal, o al menos no debería de ser. Lo único que tengo que decir es que el día de hoy quiero conectar esos tres puntos. Logré tener el más grande amor por una cosa, llamada el Toluca. Logré tener una pasión grandísima, llamada comunicación. Y logré aprender que tirándole mierda a la gente no logras nada. Logré aprender que el universo es tan grande que para todos hay. El universo es exactamente tan grande que todos pueden lograr incluso más que el de lado, más que el de enfrente o menos, dependiendo cuánto tiempo, dedicación, esfuerzo y todo eso le pongan. Quería contarles esta historia porque con esto creo que se dan cuenta que hay más de 9 años de trabajo en esto. ¿Sí? Fue llamándose de diferente forma. Empezó con Vive Geek, después siguió Nomás La Puntita, después siguió En La Esquina MX y ahora se llama Sentimiento por el Diablo. Más de 9 años de construcción de una sola cosa, que es una pasión muy grande, que se hace con mucho amor, con mucho empeño, y que básicamente el único objetivo de esta pasión es hablar de la cosa que más amo en el mundo: el Club Deportivo Toluca. Y pues bueno, señores, dicho esto, quiero terminar con algo. Mi nombre es Héctor Oscos, tengo 31 años, soy ingeniero en sistemas y no soy un racista. Y bueno, señores, ahora sí, vámonos a la previa, porque Toluca va a visitar nada más y nada menos que a los Xolos de Tijuana. El caso de Leo Fernández, antes de otra cosa. El caso de Leo Fernández es un caso que, bueno, ya lo ha platicado muchísimos medios de comunicación, incluso en Jorge Ramos y su banda, un programa que se transmite en ESPN en Estados Unidos. Lo entrevistaron y él mismo dice, sí, me quiero quedar, o sea, al final estoy bien en Toluca. Por ahí algunas declaraciones de José Manuel de la Torre, que le dice, si te quedas en Toluca, la gente te va a hacer una estatua con tu nombre. Si te vas a Tigres o algún otro lado, probablemente vas a ser uno más. Creo que Leonardo Fernández se quiere quedar. El punto aquí no es tanto el jugador, son 15 millones de dólares la cláusula. Se han dicho muchas cosas. Sí, el valor de Leo Fernández tasado hoy por Tigres son 8 millones. El problema es que Leo no está a venta. Si estuviera a venta, por 8 millones el Toluca lo compra así. El problema es que no está a venta. La única forma de traerlo es justamente metiéndose con Sansón a las patadas, en este caso con Tigres, y ahorita digo por qué Sansón. Arrebatarles al jugador a la mala, como lo hizo el Paris Saint-Germain con Neymar, pagar la cláusula de rescisión y traértelo y se acabó. Legalmente es posible y legalmente se puede hacer. El punto aquí es que pues quedarías mal parado con tus colegas, y sabemos que si algo siempre ha procurado tener bien sustentado Don Valentín 10 es justamente las relaciones públicas. Entonces no creo que se vaya a dar el que en algún momento pues el Toluca arrebate, por así decirlo, a Leo Fernández. A no ser que se llegue a un acuerdo, a no ser que se haga algo diferente, creo que puede ser muy pero muy complicado realizarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente así están las cosas. Creo que ese es lo que está sucediendo. Y pues bueno, señores, al final del día creo que el tema de Leonardo Fernández lo podremos cerrar en ese momento. Ahorita, como se los dije en la mañana en una publicación que hice, donde se habla que fue el jugador de la jornada y que de hecho ahorita está compitiendo, vayan a Twitter, en el Twitter de la Liga MX, voten en la encuesta para que Leonardo Fernández se gane el premio de jugador del mes, Team of the Month, de la Liga MX, señores. Así es que, pues bueno, este premio lo da la FIFA, evidentemente. Entonces, digo, la FIFA no, FIFA 20, en este caso FIFA, el juego de video que está para todos lados. Entonces, señores, pues bueno, ese es el tema de Leonardo Fernández. No hay más, lo único que puedo decirles es disfrútenlo. Disfrútenlo porque si se nos va, pues lo vamos a extrañar. Y si se queda, créanme que tenemos un grandioso jugador aquí y que lo vamos a estar disfrutando partido tras partido. Y bueno, señores, ahora sí, vámonos a la previa, donde Toluca va a recibir nada más y nada menos que a los Xolos de Tijuana. Perdón, no, Toluca no los recibe, nuevamente corrijo. Toluca visita a los Xolos de Tijuana en la jornada 5 del clausura 2020. Un torneo que pues apenas va en la jornada 5. Actualmente Toluca se encuentra en la posición número 10, de la tabla general. Recordemos que el día de antier, se jugó un partido donde América jugó con Puebla. Entonces, bueno, después de ese partido, Toluca quedó ya posicionado en la posición número 10, está en la posición número 10 de la tabla general. Y en este caso los Xolos de Tijuana se encuentran en la posición número 15 de la tabla general. Puntos solamente tiene 4 Xolos y Toluca tiene 5 puntos, señores. Creo que puede ser un partido interesante. Aquí lo más importante que hay que recordar es que la cancha del Estadio Caliente, o la Perrera como muchos le dicen, es una cancha muy difícil para el Club Deportivo Toluca. Es una cancha que pues es pasto sintético y eso hace evidentemente difícil, y más cuando pues juegas una vez al año ahí. En este caso, pues bueno, los Xolos de Tijuana juegan al menos 17 partidos en esa cancha, entonces quieran o no están más acostumbrados al bote del balón y demás. Sí es diferente, las canchas a veces son más duras, pero bueno, aún así estamos hablando de jugadores profesionales y jugadores que tienen que ir a romperse todo por el escudo que están defendiendo, que es el del Club Deportivo Toluca. Vamos a ver qué puede llegar a suceder, señores. Creo yo, y honestamente, y después de ver los resultados, los últimos resultados que ha tenido el Toluca, creo yo que puede ser un partido ganable. Sí, digo, yo he dicho que todos los partidos anteriores podrían ser ganables, pero al final, de una u otra forma, se ha obtenido un resultado, a mi punto de vista, bueno. Toluca llega, desde que empezó este torneo hasta hoy, con una marca, a mi punto de vista, positiva. No voy a decir que está en el mejor lugar, digo, a mí me gustaría que estuviera en primero, pero bueno, para después del año pasado, a como estamos ahorita, estar en la posición número 10 con 5 puntos no está tan malo. O sea, creo que se puede mejorar y eso es lo que les he dicho. Toluca va de menos a más. Poco a poco se están haciendo mejor las cosas. Poco a poco están pasando los jugadores pues un poco más el nivel que tienen. Entonces esa parte es importante. Vamos rápidamente a ver la posible alineación con la cual estaría jugando el Club Deportivo Toluca en la cancha de los Xolos de Tijuana. Evidentemente el portero, y de hecho también está peleando el portero del mes, es Alfredo Talavera. Creo que no hay más. Alfredo Talavera está en estos momentos en un gran nivel, lo está haciendo de una manera adecuada, de una manera muy buena, y creo yo que debe ser titular indiscutible, Alfredo Talavera. Del lado derecho, yo creo que va a repetir Rodrigo Salinas. Lamentablemente, y a mi punto de vista, creo que Rodrigo Salinas no ha sido el mejor por la lateral por derecha, en este caso del Toluca, en estos momentos, claro. El pasado fin de semana en la cancha del Nemesio 10, Elías Hernández, la verdad es que hizo muchísimas cosas por esa banda y pues Rodrigo Salinas no pudo impedírselo bajo ninguna circunstancia, pero ojalá que mejore, ojalá que le vaya mejor en esa técnica y que lo haga. Yo honestamente yo no pondría a Salinas, pero creo que el Chepo va a repetir, entonces Salinas estará por la banda derecha. En la central, aquí es en donde creo que puede llegar a ver, que no estoy seguro, pero creo que puede llegar a ver algún tipo de cambio. ¿Por qué? Recordemos que tenemos en estos momentos a Luis Hernández y tenemos a Adrián Mora. Creo que Adrián Mora es indiscutible. No sé, mucha gente lo pone en estos momentos como probablemente el mejor central mexicano en la Liga MX, claro. Yo no sé si está en ese nivel o no, pero honestamente, los 4 partidos jugados que lleva el Toluca, los 4 partidos Adrián Mora ha dado partidazos. Ha hecho muy bien las cosas, ha quitado los balones cuando los tiene que quitar. Todavía no sale jugando tal vez como a mí me encantaría, pero bueno, al final del día su labor defensiva la está haciendo y la está haciendo bien. Creo que él es inamovible. El tema de Luis Hernández es el que sí ha tenido algunas dolencias. En el partido contra Necaxa tuvo dolencias, pero también fue el que marcó el empate, ¿no? El pasado partido sí, la verdad es que también tuvo dolencias, pero también no fue tan ingerente. Entonces, creo yo que se la va a jugar el Chepo todavía con estos dos jóvenes que a mi punto de vista lo están haciendo muy bien. Del lado izquierdo, Aníbal Chalá. Lo que ya habíamos dicho de Chalá, más allá de que este jugador, pues al inicio tal vez no gustó tanto, en estos momentos Aníbal Chalá probablemente ya no brilla por ese gran juego, no se distingue por ser un gran lateral por izquierda. Sin embargo, tampoco se está distinguiendo por hacerlo mal, y eso es algo positivo, porque después de que probablemente muchos nos quejábamos de que la banda por izquierda era una risa, en estos momentos Chalá lo está haciendo bien. Ya no hay quejas del trabajo de Chalá. Entonces, esa parte es importante resaltarla, porque creo yo que si sigue mejorando y sigue haciendo las cosas como hasta ahorita, Aníbal Chalá puede llegar a ser un gran lateral por izquierda, y qué mejor que sea del Deportivo Toluca, señores. Aquí es en donde se vienen las dudas. Sabemos que el Chepo juega con 2 contenciones. Uno de ellos es William Da Silva y el otro de ellos es el Cocho Río. Sabemos que el Cocho Río salió lesionado. No hay parte médico publicado todavía, entonces no se sabe, al menos yo no sé cuánto tiempo va a estar fuera Ríos. Del tema de William Da Silva, lo mismo. No se sabe si fue solamente algo que probablemente con masajes o con un trabajo de recuperación lo puedas realizar y probablemente el siguiente fin de semana esté en cancha. Honestamente no se sabe y esa parte sí causa dudas, porque el caso de Güemes es claro que va a estar ahí. El problema es cuál va a ser el otro medio de contención. Yo creo que aquí es en donde vamos a poder ver una de dos. Nuevamente a Kevin Escamilla, que a mi punto de vista no lo hizo bien en estos 2 partidos que le han dado minutos. O en una de esas vamos a poder ver por ahí a quien se tuvo que quedar porque no lo encontraron acomodo en ningún otro equipo, llamado Federico Mancuello. No sé honestamente qué es lo que quiera el Chepo, pero yo creo que va a salir con Escamilla. Entonces va a estar Güemes y Kevin Escamilla en la contención. Adelante, creo que no hay más tema, no hay más que rascarle. Sí hay mucho que mejorar, pero bueno. Tenemos 3 volantes, una línea de 3 volantes, volante por derecha Felipe Pardo, creo que tiene mucho que mejorar en cuanto a nivel futbolístico. Del lado izquierdo tenemos evidentemente a Pedro Alexis Canelo, que a mi punto de vista en todo este torneo ha estado jugando bien Pedro Alexis Canelo, salvo tal vez el partido en contra de Morelia, de ahí en fuera. Los partidos de Alexis Canelo han sido muy buenos. Y vaya que ustedes saben que pues bueno, yo he sido muy crítico del trabajo de cancha de Pedro Alexis Canelo. Pero en este caso lo tengo que reconocer, ha hecho bien las cosas. Entonces creo que es titular indiscutible. Y bueno, por el centro tenemos al chiquitito de chiquititos, Dios Bombón y demás, llamado Leonardo Fernández. Creo que por ahí no hay más que decir. Leo Fernández, crack indiscutible. Yo lo decía hace un momento en la página y también en Twitter. El tema de Leo Fernández sí es un tema de que está por arriba de casi toda la Liga MX. No estoy diciendo que sea el mejor jugador de la Liga MX, pero con la proyección que tiene por tan solo tener 21 años, me queda muy claro que está en otro nivel muy, pero muy diferente. Tenía mucho que yo no veía a un jugador de 21 años con tanta calidad futbolística y más de la calidad con tanta idea futbolística. porque la tiene, sabe perfectamente cómo leer las jugadas, cómo entrarle, cómo no entrarle, cuándo así hacerlo y también cuándo mandar los pases, manda pases filtrados muy bien. Entonces esa parte es importante. Con 21 años, díganme qué otro jugador le ven con tanta proyección. Ojalá que se quede en Toluca mientras juegue en México, porque insisto, si se va a ir al Porto, como se dice por ahí y demás, que se vaya. Porque al final del día ese es su sueño, y yo creo que el sueño y meta de todo futbolista es irse a Europa. Pero en este caso, si no, y va a jugar en México, Leonardo Fernández, mientras juegue en México, tiene que jugar en el Toluca. Sería la estrella para la directiva. Y bueno, adelante, Emanuel Gigliotti. Yo del tema de Gigliotti siempre he sido crítico y lo tenemos que seguir siendo. Creo yo que Michael Estrada mostró muchísimas más cualidades en el partido de vuelta de la Copa MX ante Atlas en el estadio Nemesio 10. Sin embargo, creo que es necesario, pues de entrada, darle continuidad a lo que ya tienes. Ahorita también sabemos que Estrada está lesionado, no se sabe el parte médico, no sabemos específicamente si Estrada va a poder regresar o no, no sabemos si Estrada está listo para jugar ya, o no sabemos si Estrada va a estar un año fuera, ¿no? Porque lamentablemente por ese lado no ha habido comunicación. Sin embargo, creo que se la va a jugar con Emanuel Gigliotti. Entonces, creo yo que los únicos cambios de la alineación titular del pasado partido en contra de Cruz Azul va a ser de titular Kevin Escamilla por William Da Silva. De ahí en fuera creo que no va a haber ningún otro cambio. El partido es el viernes, así es que eso es importante porque, pues bueno, muy, muy, muy rápidamente vamos a tener partido del Club Deportivo Toluca, que en este caso, pues bueno, es el siguiente viernes a las 9:10 de la noche. 9 de la noche con 10 minutos, según lo que estoy viendo en estos momentos en la Liga MX, señores. Así es que, pues bueno, básicamente esa es la posible alineación con la que va a jugar el Club Deportivo Toluca. En estos momentos creo que tiene un karma muy positivo el club. Ojalá que le siga yendo bien, ojalá que los resultados se den y que, pues bueno, pueda escalar posiciones. Se encuentra en la posición número 10, tenía tiempo que no veíamos al Toluca en esa posición. Ojalá que escale posiciones de la mano de Leo, de la mano de Pardo, de la mano de Gigliotti, de la mano de Talavera, que lo está haciendo muy bien, de Canelo, que lo está haciendo también muy bien, y por supuesto también de la mano del Chepo de la Torre, ¿no? Entonces, ojalá que le salgan bien las cosas al Toluca. Yo auguro en este partido, insisto, por tema de comentarios que ahorita me quiero ahorrar, no voy a leer ninguno, entonces no les voy a pedir su pronóstico, pero mi pronóstico para este partido es que sí, después de mucho, pero mucho tiempo, Toluca va a ganar al fin en la cancha de los Xolos de Tijuana. Yo creo que va a ganar, al igual que lo he dicho en estos últimos partidos, por la mínima diferencia, y creo que van a ser 2-1. Creo que van a ser un resultado de 2-1. Y pues ojalá que así sea. Ojalá que el Toluca pues pueda sumar y escalar posiciones para poderlo ver ya en puestos de liguilla y pues peleando para empezar a ver justamente el nivel. Uno de los sinodales que yo quería ver, a pesar de que no ha tenido el mejor comienzo, era Cruz Azul. Sí, por momentos Cruz Azul jugó mejor que el Toluca, pero también el Toluca supo manejarlo y también obviamente con la genialidad, dos genialidades por cierto de en este caso de Leo Fernández, una con asistencia de Pardo, creo que más que merecido el empate. Pero bueno, al final ese era uno de los partidos que yo quería ver del Toluca. El que viene va a estar bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque es en contra de Pumas. El siguiente partido del Toluca sería, después de Tijuana, claro, sería con Pumas de local en la cancha Nemesio 10. Y digo va a estar bueno porque Pumas se encuentra en la posición número 4. De 12 posibles puntos, tiene 8. Entonces, creo que esa parte va a ser importante verla. Pero bueno, señores, básicamente esa fue la previa. Ya hablamos del pronóstico. Ya hablamos de cómo llegan los equipos a este partido. Ya hablamos también, desde luego, de cómo se están dando las cosas en la alineación. Creo yo que solamente va a haber un cambio. El partido es el siguiente viernes, insisto, 9:10 de la noche, viernes 7 de febrero. Y pues bueno, señores, ustedes ya saben. El viernes, lamentablemente, insisto, por eso también no pude hacer el live el jueves. No voy a poder hacer live y el uno por uno acabando el partido. No voy a estar. Entonces, se los dejo y se los guardo para el sábado. El sábado hacemos ese live en el cual vamos a analizar qué pasó en el partido donde Toluca visitó a los Xolos de Tijuana. Y le hacemos el uno por uno y todo eso. Así es que solamente se los debo por esa parte. Ya en ese momento ya vamos a poder tal vez leer comentarios, señores. Pero bueno, eso es básicamente lo que quería hablar con ustedes. Muchísimas gracias por escucharme desde el inicio, por por los mensajes que ya recibí de ánimo, se los agradezco muchísimo. Y pues bueno, básicamente eso era lo que yo quería el día de hoy hablar en este live. Acuérdense, cuando logran conectar amor, compasión y la técnica, se hace algo irrompible. Y bueno, señores, mi nombre es Héctor Oscoz y esto fue Sentimiento por el Diablo, la previa del partido donde Toluca va a visitar nada más y nada menos que a los Xolos de Tijuana. Cuídense y les mando un fuerte abrazo.